Este es el resumen de entrevistas de la semana. El lunes conocimos el veredicto del juicio por la subzona 14 que condenó a 18 años de prisión a Luis Baraldini y a 12 años a Carlos Reinhardt por delitos de lesa humanidad. En ese marco, escuchamos diversas voces como la de Ivana Barneix, abogada querellante.
Este juicio arrancó con 7 imputados y finalmente terminaron 2 siendo condenados, el resto ha fallecido en el transcurso del juicio, y eso también tiene que ver cómo opera lo que llamamos la impunidad biológica. Pero dentro de lo que se pudo, consideramos bastante importante poder tener una condena más sobre Baraldini, y es la tercer condena sobre Reinhardt, que en este momento está en cárcel efectiva, en cárcel común. Como dicen las víctimas sobrevivientes, y comparto, a 45 a 47 años de los hechos, la verdad que la justicia material en ese sentido parece desdibujarse un poco, pero seguimos por la batalla esta cultural, ¿no? En memoria, verdad y justicia, en lo que hay que seguir construyendo para evitar el negacionismo. Y los juicios sirven, por supuesto, para demostrar lo que pasó, para reivindicar a las víctimas y para, bueno, ser responsables a quienes lo cometieron.
Escuchamos a Raquel Barabasqui, víctima de la dictadura y militante por los derechos humanos.
Estamos conformes, pero hubiéramos querido genocidio, porque como dijo Pinky en sus palabras, entendemos que fue genocidio y no solamente lesa humanidad. Y el tribunal entiendo que actuó correctamente, escuchando con toda paciencia y atención a cada una de las víctimas que dieron su testimonio, y eso es muy importante porque si vos hablas con los compañeros víctimas, todos te dicen que se sacaron un gran peso de encima poder estar declarando frente a un tribunal, y ha tenido el rol, digamos, de que los imputados tengan un juicio justo, con todas sus garantías, a veces un poco más, porque que Reinhardt recién esta semana haya sido puesto tras las rejas, yo creo que la excusa había sido la pandemia, ya estamos, gracias a Dios, transitándola con bastante más, menos casos y más garantías, así que bueno, pero contento.
Escuchamos a Pinky Pumilla, víctima de la dictadura y militante por los derechos humanos.
Tenemos un regusto amargo por los montos de la sentencia, tenemos una inmensa alegría porque se concretó un juicio al que esperábamos desde hace muchos años y del que participamos. Y además de esa alegría se suma otra alegría, porque es el triunfo de los objetivos de la verdad y la memoria, sin los cuales no se puede construir justicia de ninguna manera. Y el otro motivo de satisfacción es porque verificamos que el germen, la plataforma de los juicios, que es la lucha en las calles, sigue existiendo, así que en esa lucha nos encolumnamos y ciframos nuestras esperanzas.
Escuchamos a Franco Catalani, abogado querellante.
Lo que más nos disgusta es que no se calificó como genocidio. Es una lucha que venimos dando hace mucho tiempo. Como dijo Pinky, creemos que hay fundamentos de sobra. De hecho, hay que ver los fundamentos de la sentencia, porque en el juicio anterior había uno de los jueces que pensaba que sí podía calificarse como genocidio. En este caso, no sé si el voto fue unánime o no. Después, la segunda sensación es una gran sensación de alivio, porque terminamos el tercer juicio, un ciclo que empezó hace casi 40 años. Obviamente no lo empecé yo, lo empezaron otros compañeros y compañeras. Yo me integré en el 2010, llevo 12 años trabajando en esto.
Escuchamos a Juan Pablo Fase, subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa.
Si bien hubo una sentencia condenatoria y veníamos a buscar eso, no se otorgaron los máximos de las penas que se habían solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, había una pretensión cimentada hace mucho tiempo, que era la de la declaración de los delitos de lesa humanidad como genocidio, y ese carácter no le fue otorgado nuevamente en esta tercera etapa del juicio por el Tribunal Oral Federal, o algo acontecido aquí en la provincia de La Pampa, con lo cual yo creo que esos son los dos aspectos que nos dejan un sabor amargo a quienes vinimos hoy a la magna de la universidad a escuchar la sentencia del juicio.
Escuchamos la palabra de la fiscala Yara Silvestre.
La evaluación que puedo hacerte ahora, que es en función de lo que se conoció el lunes, que es lo que todos escuchamos, es una evaluación circunscripta a lo que fue el veredicto. Recordemos que los fundamentos del tribunal todavía no los tenemos. Entonces, bueno, en función de ese, en ese contexto, puedo decirte que es positiva la evaluación que hacemos desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público Fiscal, con Miguel Palazzani, con Federico Iparraguirre, en el sentido de que básicamente se han acogido todas nuestras pretensiones, excepto, bueno, la cuestión de genocidio, que tendremos que leer los fundamentos que el tribunal dé, de por qué no reconoce a estos delitos como, como de genocidio y se queda circunscripto a la cuestión de lesa humanidad, que esa ya era una cuestión saldada en los dos juicios anteriores. Así que es eso, bueno, tuvimos acogida favorable en lo que fue la condena por los dos delitos de abuso sexual deshonesto con acceso carnal, que también esa es la cuestión por ahí novedosa de este tercer juicio con relación a los anteriores, y se rechazaron los planteos de nulidad de las defensas.
Escuchamos a Jorge Irasusta, exiliado en Canadá.
Lo esencial es de que se haya la justicia, se haya reconocido de que estos hechos tuvieron lugar y que esto es un paso más en la construcción de la memoria. Es la validación de lo que pasó. Estamos ya, digamos, siempre se ha mencionado toda esta cuestión de que el tiempo pasó, de que no son 30.000. Sí, el tiempo pasó y sí, también son 30.000. Y esto no hace más que agregar otro ladrillito en esta construcción de la memoria. Memoria que sigue y va a seguir andando.
Escuchamos a Víctor Chavedoni del Movimiento Popular de los Derechos Humanos.
Nosotros sostenemos que fueron 30.000. No tenemos ninguna duda de que fueron 30.000. Y también que fue genocidio. Sin el plan sistemático de exterminio hubiera sido imposible. Así que vamos a sostener esas consignas por siempre, porque ya los hemos juzgado nosotros. Por otro lado, dicen que la única pelea, la única batalla que se pierde es la que se abandona.
En otro orden de temas, hablamos con Norma Wed de la Cooperativa de Trabajo Fuerza de Mujer de Santa Isabel.
Mía siempre fue la de buscar actividades o desarrollar actividades que tengan un triple impacto en la sociedad, en la localidad y en la región. Triple impacto sería que sean económicamente viables, que sean socialmente responsables y ambientalmente sustentables. Que eso nosotros lo veníamos trabajando, yo soy docente, eso siempre se está trabajando dentro de las escuelas y es lo que se intenta generar en la conciencia de los ciudadanos. Entonces me pareció que trabajar con una bloquera cumplía con esos tres requisitos.
Conversamos con Claudia Calderón, secretaria de Comunicación de UTELPA.
Creo que estas cuestiones de aumento progresivo de la conflictividad tiene que hacerse un análisis complejo. La escuela es una de las instituciones donde los chicos y las chicas pasan mucho tiempo y donde las familias depositan, obviamente, la confianza de los niños y las niñas. Por eso creemos necesario articular y fortalecer fundamentalmente la educación sexual integral. Nosotros tenemos como eje de trabajo y como proyecto desde hace más de 15 años que se logró la ley, poder ir avanzando progresivamente en cada uno de los puntos que propone la ley. Y uno de esos puntos justamente es poder fortalecer un proyecto institucional que se acorde a esa realidad sociocultural. Entonces, si bien es muy complejo y ambicioso ese proyecto, creo que es el fin de la ley y bueno, es lo que perseguimos y se trabaja. Los docentes trabajan permanentemente en la construcción de proyectos institucionales, pero creemos que se necesitan cargos, creemos que se necesitan horas institucionales en educación secundaria.
El martes hablamos con Gustavo Gorrochategui de la Fundación de Equinoterapia Esperanza.
Durante el año siempre tratamos de hacer entre dos y tres polladas para recaudar fondos para a sanidad, alimentación de los animales, capacitación del equipo terapéutico, alquiler del predio y demás, que son un montón de gastos fijos que realmente se nos hace muy cuesta arriba si no tenemos por ahí la colaboración de un montón de gente que siempre nos colabora con comprando pollos y ayudando a la actividad.
También hablamos con Sebastián Lastiri, director ejecutivo de la agencia eComex La Pampa.
Superando nuestras expectativas, el trabajo que venimos haciendo con el CFI y con el Ministerio de la Producción para lograr concretar esta parte del evento. Por supuesto, el Ministerio quizás mucho más amplio su trabajo en lo que es la organización de todo el evento, que implica un gran trabajo. Nosotros particularmente podemos confirmar hoy la presencia de 15 compradores internacionales, de los cuales 7 serían en forma presencial y 8 en forma virtual.
Hablamos con el diputado nacional radical Martín Verón Garay.
Estoy convencido de que esa misma predisposición y esa misma vocación y esas mismas energías para generar los entendimientos, bueno, ahora hay que ponerlos en este otro ámbito, en esta Comisión de Recursos Naturales, porque veo que es fundamental que podamos definir y que podamos acordar una agenda para los temas de la actualidad, los temas de ahora, de mayor urgencia, pero también hay que tener una mirada puesta en el futuro para anticiparnos a los desafíos que tenemos por delante.
Hablamos con Cindy Fernández, nacida en Macachín y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional.
En Argentina los pronósticos meteorológicos a unas 24 horas tienen un grado de acierto que está superando el 85-90% dependiendo la época del año. El grado de acierto es muy elevado y es muy similar en todo el mundo. No suele haber diferencia con una diferencia sustancial con otros países y esto se debe principalmente a los avances tecnológicos, sobre todo lo que es la era satelital que se dio en los últimos 25-30 años.
El día miércoles hablamos con el diputado nacional Hernán Pérez Araujo por Portezuelo del Viento.
Lo que hay una confesión de parte de las autoridades mendocinas. Si la necesidad de un estudio de impacto ambiental da por tierra con la obra, sí, no. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Impacto ambiental serio que se haga va a decir que la obra es inviable. Por eso no lo han hecho en estos 6-7 años que venimos peleando con esta situación. Yo lo que creo que en este momento no hay que festejar. Esto es una cuestión que tenía que darse. Y lo que sí tenemos que hacer es recordar a Carlos Berna, a los Morisori, los Casenave, a la FUCHAD, la Asamblea de los Ríos Pampeanos, la Universidad Nacional de La Pampa y gran parte de la oposición política que se plegó al pedido del gobierno allí por el año 2016 cuando empezamos a decirle no a Portezuelo.
Hablamos con Leticia Hernando, una de las programadoras del Espacio Inca de Santa Rosa.
Es para entusiasmar a los chicos y las chicas que van al colegio primario y secundario a que vean cine, y sobre todo a que vean cine nacional, a que tengan la experiencia de estar en una sala con otras personas, de ver una peli, de charlar luego en el aula de lo que vieron. Le enviamos a los profes y a las profes material pedagógico para que puedan trabajar luego en el aula. Entonces es una especie de trabajo para formar espectadores, para acercar el cine a personas que quizás es la primera vez que van a ver una película.
Hablamos con Cecilia Carrizo, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del colectivo Paren de Fumigar.
Nosotros particularmente somos un equipo de investigación que venimos trabajando cuestiones que tienen que ver con las luchas por derechos en situaciones de contaminación. Y así es como hace 20 años empezamos a trabajar con las Madres de Barrio Ituzaingó, anexo de acá de la ciudad de Córdoba, un barrio aledaño a campos de soja. Y bueno, un caso que se convirtió en referente a nivel mundial por el juicio Ituzaingó del 2012, en donde se quedó constatado que había conductas criminales. Eso no es solamente una cuestión de opinión, sino que es una cuestión ilegal y que tiene que ver con contaminar con residuos de agrotóxicos la vida humana y no humana.
Entrevistamos a Gabriel Arias, presidente del Club San Martín de Santa Rosa.
Nosotros asumimos hace muy poco tiempo, asumimos hace 6 meses, el 16 de octubre asumimos, y no había pasado, había pasado poco más de un mes cuando nos presentamos ante la justicia para que se investigue la venta de una parte de nuestro predio, para que se investigue la venta de una parte de nuestro predio, que se habían vendido 3 hectáreas de las 6 que tenemos. Bueno, nosotros hicimos la denuncia penal, de la cual las autoridades del club somos querellantes, y la verdad que con la investigación judicial nosotros estábamos muy muy conformes cómo está avanzando. Ahora lo que teníamos que decidir es qué hacer con la denuncia civil, y ahí estábamos con un tema, porque la verdad que todos sabemos que una denuncia de esta característica, una investigación de esta característica, puede llevar muchísimos años para resolverse.
El jueves conversamos con Lizy Rossi, integrante de la multisectorial 1F.
Manifestamos nuestro repudio a la actual Corte Suprema de Justicia y advertimos con severísima preocupación lo que está ocurriendo, entendiendo que la justicia es uno de los 3 poderes pilares de la Constitución de la República. Y casualmente no es uno de los poderes que goce de buena salud con respecto a la democracia. Todos los demás, a lo largo de los años y luego de la reinstalación de la democracia en nuestro país, han ido modificándose, ayornándose, bueno, tienen el voto de la ciudadanía para la gestión, cosa que no ocurre con la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, donde advertimos que es un poder anquilosado, absolutamente patriarcal.
Hablamos sobre asma con Luján Rolando, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Lucio Molas.
Cuando nosotros tratamos el asma, es prevenir síntomas. O sea, es prevenir síntomas diurnos, prevenir síntomas nocturnos, prevenir síntomas tras el ejercicio, que la gente no use medicación de rescate, y sí, a futuro, prevenir exacerbaciones y mortalidad. Los factores que están asociados con la aparición del asma en la persona y los factores que están asociados con el desencadenar una exacerbación aguda.
También hablamos con Hugo Pérez, integrante del directorio de Pampetrol.
Son las cuestiones que hay que analizar, porque bueno, es una actividad difícil, importante, que La Pampa no es una provincia petrolera, pero sí es una provincia con petróleo, con hidrocarburos, y que quiere tener su autosuficiencia y su desarrollo energético propio, y son cuestiones que debían replantearse porque hacen a la seriedad, ¿no?, y al prestigio de la empresa también.
Hablamos con María de los Ángeles Corro Molas, psicóloga deportiva.
Es el segundo foro que realizamos. Nosotros desde hace años venimos desarrollando en el club un programa que se llama Deporte con Valores, que bueno, busca promover el deporte saludable. Y en ese marco, en esta segunda ocasión, al igual que en la primera, la idea es abrir, digamos, esta propuesta, esta convocatoria a toda la comunidad, entendiendo que la violencia tiene que ver con la participación y el compromiso de varios actores que están implicados. Por un lado la dirigencia, por otro lado los árbitros o los jueces deportivos, los entrenadores y entrenadoras, las madres, los padres. Incluso también, bueno, además de todo el equipo profesional que puede estar en un club trabajando, también los medios, en este caso ustedes al brindarnos este espacio, también están contribuyendo a promover un deporte sin violencia.
Hoy viernes hablamos con Daniel Jones, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social.
Porque el proyecto lo que propone es, desde que entra en vigencia, se pasa, por ejemplo, de 2 días, en el caso de los padres, a 15, en 4 años se pasa a 30 días, luego se pasa a 45 días en 6 años y se llega finalmente a 90 días en 8 años. Es una progresividad del sistema. Y algo que es muy interesante es que incluye a trabajadores autónomos, monotributistas, Y también trabajadores de la economía informal, porque si no sería algo que llegaría solamente para trabajadores de la Administración Pública Nacional y quienes están bajo convenio en el sector privado por ley de contrato de trabajo. Hay que decir que muchos sindicatos, con el correr del tiempo, han conseguido convenios colectivos que cubren más días que los que efectivamente dice la ley de contratos de trabajo, pero eso queda dependiendo del poder de fuego de cada sindicato. Digo, bancarios tienen un buen convenio colectivo, pero hay muchos otros sectores que no tienen un sector tan dinámico.
Sí. Por último, hablamos con Lorena Fernández, presidenta de la cooperativa Dignidad de Acompañantes Terapéuticos.
Nosotros hoy estamos en una situación, seguimos desde antes de la pandemia, muy mal pagos. Sí. A nivel estatal y a nivel de obras sociales, y bueno, hacer como nexo entre en esta cuestión de poder económico y sobre la necesidad de la gente, ver la posibilidad de hacer de nexo para que se empiece a regular un poco el valor del pago a los acompañantes. Por un lado eso, por eso la palabra dignidad, y por el otro lado, o sea, cumple dos funciones, ver la manera de trabajar la integración laboral de nuestros acompañados, ¿no? Nosotros trabajamos con personas con diferentes patologías que no les impiden incorporarse al régimen laboral, solo necesitan un proceso de acompañamiento y de adaptación a eso.
Este fue el resumen de entrevistas de la semana.